luego de participar en este gabinete ampliado. Así que es un detalle importante la llegada de este nuevo remanente. 7:36, como importante es, Wendy y Henry, la obra que inició ayer el municipio de Guayaquil, la ampliación de la avenida Carlos Julio Arosemena Tola, en el tramo que viene desde el colegio 28 de mayo hasta la avenida Las Monjas. Ahí como que se estrangula la vía y siempre ha habido problemas en materia de movilidad. Lo que se busca es incrementar un carril de circulación en sentido norte-sur. Así que ayer se iniciaba esta obra, que incluye también la siembra de 30 árboles para mejorar el ornato. Se busca también mejorar el entorno, determinando un ancho de acera de entre 5 y 6 metros, además de la construcción de 15 rampas, 4 de acceso para las empresas ubicadas en el lugar y 11 rampas inclusivas para peatones. Para generar sombra, se van pues a ubicar 30 árboles de la especie Guayacán Rosada. Así que es una obra importante la que se inició el día de ayer. Se inició la ejecución de esta ampliación, Henry, de este tramo de la avenida Carlos Julio Arosemena, que soporta a diario un flujo vehicular tremendo, ¿no? Porque sirve para desplazarte hacia varias urbanizaciones, pero sirve también para circular hacia la zona industrial que está ubicada en la vía Daule, o para quienes, utilizando vehículos particulares también, salen, por ejemplo, hacia la provincia de Manabí a través de la misma vía a Daule. Así que es importante el desarrollo de esta obra.
Y también recordemos, este anuncio se hizo cuando nuevamente se recuperó el carril exclusivo de la Metrovía. ¿Te acuerdas que anteriormente el carril era se podía compartir en todo momento? Pero una vez que volvió a ser exclusivo, se hizo el anuncio obviamente de la ampliación de estos trabajos, de que habían veredas muy largas que salían obviamente y que se podía aprovechar este tema para la movilidad. Sin embargo, efectivamente el tema del tráfico, ¿no?, en horas picos es terrible, y en estos días en el que se va a hacer estos trabajos, sin lugar a duda habrá molestias, pero hay que entender también que todo es para el bienestar y el desarrollo de la ciudad. 7:39 de la mañana, 7:39 aquí en Radio y 99, Wendy, nos acompaña ya don Andrés Mendoza, lo vemos en la plataforma con nosotros.
Está de rojo pasión el día de hoy el ingeniero Andrés Mendoza, presidente de MAPAC EP, como siempre, elegante. Muy buenos días, lo hemos hecho madrugar. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros.
El micrófono, Andrés. El micrófono.
Perdón. Ahí está. Ahí, no, de hecho, me acuerdo que me toca también a mí ya mismo entrar a hablar, así que un gran saludo, Wendy, igual Henry, igual Huguito.
El ingeniero Andrés Mendoza, presidente de MAPAC EP. Ingeniero, sé que ustedes están realizando acciones, obviamente, desde MAPAC ante la rigurosidad de la estación invernal. ¿Cuáles son esos trabajos primordiales que ustedes han detectado y que obviamente ya tienen manos a la obra en el tema?
Bueno, antes que nada decir que la lluvia del día lunes fue realmente extraordinaria, con una precipitación de 310 milímetros, que es mucho más que el promedio de los meses de marzo anteriores, históricamente hablando. Más del promedio acumulado, me refiero, de los meses de marzo anteriores. Y esto vale decirlo porque se juntó con una marea alta. Desde las 3:30 de la tarde había una marea alta de 3.65 metros, y recordemos que Guayaquil está a 3-4 metros, depende de la posición de la ciudad, si en el sur, en el centro, en el norte, pero entre 3 y 4 metros sobre el nivel del mar. Entonces, con lo que les digo, que la marea estaba a 3.65, más la lluvia, obviamente, tan fuerte que fue, que provocó inconvenientes. A esto le sumamos que no se ha dragado el río Guayas durante ni el Daule ni el Babahoyo durante 50 años. Entonces tenemos un escenario realmente que se combina con tres factores que son determinantes en una ciudad como la nuestra para las diferentes inundaciones y subidas de agua que se dieron ese día. También hubo caídas de árboles que no tiene que ver con nuestra competencia. Pero en efecto, estamos implementando y disponiendo además a la concesionaria Interagua un plan de contingencia que está previsto cuando hay inviernos fuertes como el que se está dando en esta ocasión. Así que el plan, para empezar, es lo que tiene que ver con la limpieza de los sumideros que tienen en estos días, más aún después de la caída de ceniza el fin de semana en la ciudad de Guayaquil, una extra componente de basura de lo que normalmente cae. Se está haciendo un trabajo conjunto con Urbaceo, Interagua, la EMAPAC, por supuesto bajo la dirección del municipio de Guayaquil. Son más de 200 personas que intervienen, así como maquinaria pesada, para el retiro de los asolves. En este caso, se hace siempre, Wendy, un plan preinvernal desde octubre. El plan preinvernal se continúa, luego ya va en el 98.50%, se limpian canales, conductos, cajones, sumideros, etcétera. Pero durante la estación hay que incrementarlo y hay que ir viendo además situaciones o fenómenos extraordinarios como los que se dieron el día lunes y que por supuesto molestó mucho a la ciudadanía, y eso lo comprendemos, ¿no? Porque todos además lo sufrimos de una u otra manera.
Así es. Ingeniero Mendoza, ¿cuáles son estos sectores más vulnerables, sobre todo acá en el puerto principal?
Bueno, Guayaquil, los sectores más vulnerables son los que se han hecho por invasiones. Los que han tenido, lógicamente, no se han hecho de manera formal, pongámoslo de esa manera, y que se tuvieron que, al andar, ir dando los servicios necesarios: agua potable, alcantarillado, luego alcantarillado pluvial. Los guasmos, en su momento, usted es muy joven, pero en la década de los 80 se tuvieron que abrir canales gigantescos en los guasmos, en el fenómeno del niño del año 82. Si no era por esos canales que se abrieron y que eran de tierra, pues hubiera sido muchísimo peor. Luego ya hemos realizado canales revestidos de concreto, ductos, cajones, etcétera, etcétera, en los guamos, porque usted ha visto que está pavimentado, están con todos los servicios. Sin embargo, ahí se rellenó canales naturales, se ubicaron sobre zonas que no eran las adecuadas. Entonces, la parte sur de Guayaquil es una de las partes más bajas de la zona y está cruzada por dos cuerpos de agua, Estero Salado y el río Guayas. Después tenemos la zona, en estos momentos, de la perimetral hacia el oeste, que es la zona donde son las últimas invasiones, pongámoslo así, en la ciudad de Guayaquil, que tiene que ver con Flor de Bastión, todo lo que es Flor de Bastión, Valerio Estacio, Janel Toral, pues ahí está en el Parral, Guerrero de Fortín, y lo que sigue hacia Monte Sinaí. Esas zonas tienen, por supuesto, inconvenientes muy serios, ahí está la ladrillera y todo, porque tienen agua potable, la gran mayoría, pero alcantarillado sanitario está en construcción y alcantarillado pluvial les hace falta. Las construcciones fueron sin los servicios básicos que tiene
una vivienda normal.
Entonces, eso es lo que queremos decir. Y hay puntos históricos de la ciudad que en esta ocasión volvieron a tener problemas, producto, vuelvo a decir, que los sumideros estaban sucios producto seguramente, como decimos, de la ceniza, producto de la basura, de las palizadas que tiran. Por ejemplo, el caso de los ceibos, que no había habido problemas en muchísimos años en la parte de Mapasingue, junto a la calle, a lo que... O sea, es la vía realmente Araule y Mapasingue, en la parte que le dicen Ceibo Bajo.
La del bombero, la avenida del bombero, sí.
La avenida del bombero por un lado, pero por el otro lado, recuerden que es la parte que...
La que va a la vía Araule.
La que va a la vía Araule. Que ahí está, hay, perdón, la publicidad, pero en el Banco de Pichincha, hay un empresariato en esa zona, también es una zona baja. En partes de Urdesa, la zona del Ñato, que siempre hay inconvenientes por también que baja muchísimo el agua de los cerros de Mapasingue. Entonces, se están poniendo inmediatamente $600,000 para ejecutar obras de lo que tiene que ver con mejoras de la capacidad de drenaje de los sumideros existentes y construcción de nuevos sumideros y canaletas en estos días para Samanes 5, el kilómetro 7, que es el que me refería de la vía Daule, el kilómetro 6 de la vía Daule, 6.5, donde está Iván Boman, en Urdesa, en Víctor Emilio Estrada, Las Monjas y la zona de Jiguas, la avenida del Bombero. Se van a realizar obras en Gómez Rendón, entre Machala y Guaranda, en la avenida Modesto Luque, en el Parque California, en la 25 de Julio 6 de la Cuadra. Tenemos obras para realizar también en la avenida Mantán Camarengo y Gómez Col, y lo que tiene que ver en las canaletas de la vía perimetral. Eso es parte de lo principal que se está disponiendo en los albergues, que la alcaldesa de Guayaquil ha dicho claramente, y que desde ayer mismo se comenzaron a implementar y a darle a los damnificados del invierno, albergues para que lo puedan pasar de la mejor manera dentro de lo difícil que es. Pero ustedes verán algo, a diferencia de lo que se ve en Chone, a diferencia de lo que se ve en los ríos, el agua se queda 3-4 días. Aquí, en cuestión de horas, es como un... como cuando usted está en el lavatorio de su casa y está demasiado fuerte la llave.
Por la coladera.
Claro, y primero se sube, pero si baja la intensidad de la llave, el agua drena.
Va drenando, claro. Sí. Estamos conversando con el ingeniero Andrés Mendoza, presidente de PAPAGP, mis compañeros Alberto Quintares, en Rebelino tiene más inquietudes. Alberto, por favor.
Claro que sí. Fuerte abrazo, Andrés. ¿Cómo le va? Un detalle importante, a ver, si sabemos que Guayaquil está a nivel del mar, la marea obviamente juega un rol importantísimo. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Tienen esa unidad de estructura, de control de las mareas? Eso es un detalle importante que me pregunta nuestra audiencia que está siguiendo la entrevista, Andrés.
Gracias, Alberto, un abrazo. En efecto, nosotros hemos durante varios años realizado la instalación de estructuras de control de mareas, de las conocidas válvulas como Tiflex, también le dicen pico de pato, que se han instalado a lo largo de toda la ribera del Estero Salado, en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, también en lo que tiene que ver al río Guaya, por ejemplo, la zona de la calle del Malecón y calle Loja. Usted recuerda que antes eso se inundaba ahí donde era el Malecón, con Loja, donde es la vía Espol, y eso ya no ocurre gracias a estas estructuras de control de mareas, las válvulas Tiflex, que también se han instalado y están empezando ya a funcionar en lo que le decimos el ramal A del Estero Salado, que es la zona entre el puente de Urdesa, donde contigua Guayarte, hacia el puente del Policentro. En esa zona se forma un canal natural de aguas lluvias, se han puesto las válvulas de antirretorno para que los habitantes al pie del estero de Urdesa, de Kennedy, de Urdenor, de Alborada y Mapasingue, tengan un desfogue tranquilo. Se ha dispuesto a Interagua que inicie su operación, en este caso del ramal A y de las estructuras que se han construido y que están recién terminadas, con el contratista del sistema a fin de generar un embalse natural, como decía, un desfogue natural que permita reducir desbordes del sistema pluvial dentro de su área de influencia. Repito, en ese caso es Urdesa, Kennedy, Urdenor, Alborada y Mapasingue. Esta obra se terminó hace poco y costó 5.7 millones de dólares. Pero, repito, se han ido instalando decenas de válvulas antirretorno Tiflex que lo que ayudan es que al momento en que el nivel de la marea es muy alta, se cierran y no permiten que entre al sistema de aguas lluvias el agua, ya sea del estero o ya sea del río Guayas. Y
claro,
se vuelve a abrir en el momento que baja el nivel de la marea, ¿no?
Claro.
Eso es parte de las estructuras que se han ido poniendo, faltan todavía, y en una ciudad como la nuestra, Alberto, que no solo está 4 metros sobre el nivel del mar, sino que es una de las 4 más vulnerables del mundo al cambio climático y por el efecto de que tenemos aquí al fenómeno del Niño cada cierto tiempo, con diferentes intensidades. Entonces, cruzada por 2 cuerpos de agua, el estero y el río, siempre vamos a tener que tener muchísimo cuidado y tener los puntos críticos, como decía Wendy, con mucha observación.
Así es, definitivamente. Es una herramienta fundamental por estas características. Lo escuchaba usted, ¿no? Decía, se ha dispuesto a Interagua. Y esto me lleva a recordarle a nuestra audiencia que justamente la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil es el ente que regula, controla, supervisa y fiscaliza el trabajo de esta empresa privada Interagua, pues, que brinda este servicio bajo la figura de la concesión. Y eso me lleva también a preguntarle, Andrés, rápidamente antes de darle el paso a Henry, preguntarle cómo van avanzando estas plantas de tratamiento que son tan importantes. Siempre recuerdo los tamarindos, siempre recuerdo la del Guasmo. Cuando uno pasa por la vía perimetral también ve que se está pues edificando ya una obra importante y que de alguna manera tiene que ver con este aspecto que estamos comentando.
En efecto, mi estimado Alberto, le cuento algo. Las esclusas, que es la del sur de Guayaquil, 1 millón de personas, la planta de tratamiento de aguas residuales, estará lista para el último trimestre del año. En octubre se espera que entre en funcionamiento. Ese es todo un plan, un proyecto de alcantarillado universal, porque se rehabilitaron 60.000 conexiones de alcantarillado, es decir, para 300.000 personas, y todo lo que va del centro, del sur, suroeste, va hacia la planta de las esclusas, con un costo de 205 millones todo el proyecto, su línea de impulsión, su estación de bombeo. En el caso de los merinos, para el noreste de la ciudad, 1.5 millones de personas, está en plena licitación la planta, o se presentaron 3 ofertas de consorcios internacionales, está en plena licitación con el Banco Mundial, es una licitación de 240 millones de dólares. Solo Guayaquil tiene esta tecnología que se va a implementar en tratamiento de aguas residuales, ninguna otra en el país, y incluso en varias ciudades de la región no lo existe, en la región andina me refiero, de tratamiento de aguas residuales como la que tenemos en Guayaquil. Un solo punto, antes de continuar, quiero insistir en la necesidad del dragado en el río Guayas, en el estero salado y en los ríos Daule y Babahoy. Es necesario, de lo contrario, la sedimentación, también le dicen lo que hay de absorbe, pero la sedimentación, lo que se va acumulando, hace que las mareas cada vez sean más altas.
Y más peligrosas.
Y claro, entonces, si no se draga, 50 años no se ha dragado, y si encima tenemos los efectos del cambio climático aquí que van a seguir y van a seguir, entonces estamos ante un escenario que con lluvia de la intensidad que tuvimos el día lunes, se nos va a complicar muchísimo, y que fuera de todas las acciones que se están tomando como lo que está ocurriendo en este momento por parte, como decíamos, del municipio de Guayaquil, de mitigación, de ayudar a los damnificados y todo, siempre esto de aquí es una de las patas fundamentales de la mesa. Así como los controles de marea, así como la limpieza de los canales, sumideros, alcantarillas, etcétera, de las nuevas estructuras que construyamos, el tema del dragado es una de las patas fundamentales de la mesa para una ciudad del estilo de Guayaquil.
Por supuesto que sí, y Henry Avelino, que conoce mucho historia, sabe que precisamente la última obra de dragado la ejecutó el Comité de Vialidad, que es el antecedente de la Prefectura Provincial del Guaya. Henry.
7:57, efectivamente. Muy buenos días a don ingeniero Andrés Mendoza, ¿no? Presidente de Mapaquepe, que nos acompaña aquí en la mesa de diálogo. La ciudadanía debe entender estas causas, ¿no? El por qué Guayaquil vive una inundación como la pasada, cada vez que cae un torrencial aguacero. Cuando a ustedes les ha tocado ver, obviamente, el trabajo que se realiza en todo el sistema de alcantarillado, ¿es más la basura que encuentran actualmente, es más la basura que se encuentra actualmente? Me refiero a la cooperación de la ciudadanía, de no botar la basura en las calles, o en todos los trabajos que ustedes supervisan, que se realizan en el sistema de alcantarillado, ¿es menor la cantidad de basura que se encuentra, ingeniero Andrés Mendoza?
Henry, antes que nada, gracias por la pregunta, y segundo, decirle que no, encontramos mucha basura, la verdad, encontramos mucha basura. Hay sectores donde ha mejorado, pero otros continúa la falta de colaboración. Pero sobre todo de conciencia de la población, en el sentido de que al botar la basura están produciendo en esta época invernal un propio daño. Porque entonces lo que están haciendo es taponamiento de fogues que son del sistema de drenaje pluvial. La concesionaria, la empresa Urbaceo, ha encontrado nuevamente una cantidad impresionante de palizada, de basura. Le cuento, por ejemplo, que el día lunes se trabajó con 45 cuadrillas, 20 hidroclines por parte de lo que le dispusimos a Interagua, que Mapac se lo dispuso en doble turno, es decir, de mañana, durante el día y la noche, lo cual facilitó la evacuación del agua lluvia y el estaponamiento en las calles. Sin embargo, el hecho de encontrar estos lugares y focos donde hay mucha acumulación y mucho pues que la gente deja basura, es un inconveniente serio para la ciudad de Guayaquil y sobre todo para los sectores más populares, porque esto ocurre en los sectores más populares, más necesitados. Hay que tener una precaución importante en la marea de este mes, porque le cuento que el 14 de marzo, que es este día domingo, y luego el 18 de marzo se prevé que tengamos otras mareas extraordinarias, de 4.20 metros y de 4.50 metros respectivamente.
Hay que tener cuidado entonces, ¿no?
Esos días.
Con la lluvia también.
Claro, ojalá no coincida el horario con la lluvia, ojalá Dios quiera, pero estamos eso sí muy alertas, pero alertamos a la ciudadanía con el tema que usted acaba de preguntar, el de la basura, que colaboren con nosotros, que colaboren con ellos mismos en ese aspecto. Y el 29 de marzo, es decir, para ya la semana de Semana Santa, habrá una, que siempre hay aguaje, hay una marea de 4.87 metros, que será el nivel más alto. Alertamos, ya que si es que se da una coincidencia con una lluvia intensa, vamos, el INAMI nos va a proporcionar ya un pronóstico para esos días, pero son pronósticos en lo que tiene que ver a lluvia. Igual estarán nuestros equipos de EMAPAC, la gente, el equipo de Interagua, de las direcciones municipales, la gente de Urbaceo, en plena acción. Pero Guayaquil es una ciudad muy extensa y a la cual hay que empezar por la prevención, que es justamente la limpieza de todos los sistemas fluviales y que la gente no los ensucie en estos días. Y que si por algún motivo, por ejemplo, no le recogen la basura, llamen. No solo quejen, llámenos al 134 de Interagua, al 113 de Mapac, pueden llamar a la Municipalidad de Guayaquil y decir, bueno, aquí estamos teniendo problemas con la recolección. A Urbaceo, por ejemplo, si es que tienen, si te llegara a ocurrir aquello. Entonces, son cosas importantes, ingeniero.
Muchas gracias, ingeniero Andrés Mendoza. Importante información para que la ciudadanía comprenda este tema que es muy vital. Muchas gracias, ¿eh? Wendy.
Así es. Y que las personas sean parte justamente del trabajo que viene realizando el MAPAC y las diferentes entidades. Ingeniero Mendoza, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buen día. Y buenas noticias para todos nuestros amigos que nos están escuchando, sobre todo para Albertito, que está ahí encerrado en la cabina principal. Ya salió el astro rey, parece que vamos a tener un día soleado y esperemos con aquello que...